Gestión Ambiental Municipal, episodio número 45. Hoy vamos a hablar sobre prensas para residuos, las prensas que se utilizan en las plantas de separación, en las plantas de tratamiento de residuos, que también utilizan las industrias, por supuesto, y otras empresas como grandes centros comerciales, como grandes cadenas de supermercados, por ejemplo, porque tienen que, de alguna manera, empezar a acondicionar el cartón, por ejemplo, y también otros materiales para que después se puedan reciclar. Pero siempre las prensas tienen un tema, y es cuál es la que más me conviene, cuál es la que necesito, cuál es la prensa correcta en función de la actividad que tengo. Bueno, de todo esto vamos a hablar el día de hoy. Te voy a dar exactamente todos los puntos que tenés que tener en cuenta, qué tenés que pensar, qué datos tenés que tener, qué datos tenés que aportar, para que también aquellos que te van a vender la prensa tengan la información necesaria para poder recomendarte cuál es lo mejor. Así que quédate en este episodio, que si te gusta el tema de residuos, si te gusta el tema de industrias, y también, por supuesto, si sos profesional y tenés que asesorar alguna industria donde trabajás, es importante que tengas en cuenta estos parámetros que son claves a la hora de decidir cuál es la prensa que necesitas. Te dejo los canales de comunicación como siempre. Mi nombre es Guillermo Hernández. Te dejo la web www.ghernandez.com.ar y te dejo la web de Grupo TIG, donde tenemos todo para la gestión de residuos para los municipios y las industrias, www.grupotigre.com.ar. Damos comienzo entonces con el episodio número 45 del podcast vinculado a prensas para tratamiento de residuos. ¿Qué tener en cuenta a la hora de elegir una prensa para tu industria, para tu municipio? ¿Qué pasa si la prensa que elegís es más grande de lo que se supone que vos tenés que tener? ¿Qué pasa si es más chica? ¿Cómo hacer realmente para tener en cuenta qué datos deberías aportarle vos a quien te va a vender la prensa? ¿O en realidad qué datos tenés que tener en cuenta vos para ya ir viendo qué tipo de prensa tenés que pedir? Y que en realidad, por supuesto, no te vendan la prensa que ellos tienen, sino claramente la prensa que vos necesitás en función de la cantidad de residuos, en función del tipo de residuos. Bueno, ahora te voy a contar un poco sobre todo eso. Bienvenidos entonces a este canal de YouTube denominado Municipios y Profesionales. Mi nombre es Guillermo Hernández. Bueno, y aquí hablamos siempre sobre municipios, hablamos sobre gestión de residuos, hablamos sobre gestión ambiental en general, vinculada a municipios y a industrias y a empresas. Así que en el día de hoy, como te decía, vamos a hablar sobre prensas para residuos, esos equipos que normalmente se necesitan hoy en día para mejorar la gestión en las plantas de separación de residuos, para mejorar la gestión en las industrias, por supuesto, porque si hay algo que sucede normalmente en las industrias es que se paga por un servicio de recolección, y cuando tenés una prensa para tus reciclables, en realidad lo que empieza a suceder es que ese residuo deja de ser un problema, porque por un lado ya no es un problema dentro de la planta, ocupando espacio, generando, algunas cuestiones difíciles para las industrias, y lo que sucede es que empieza a ser un recurso más y empieza a ingresar dinero por esto. Por lo tanto, la ecuación termina siendo cero, el costo de la gestión de residuos termina siendo cero, incluso muchas veces es favorable. Así que vamos a dar comienzo entonces con este nuevo video acerca de prensas para residuos. Bueno, como te decía entonces, vamos a ir viendo qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir la prensa. Vamos a ir viendo paso a paso, cómo son las variables, cuáles son las variables y dónde muchas veces, algunas cosas están muy relacionadas con la otra, y no es que son puntos separados, sino que también muchas veces cruzan un poquito y hay que poder terminar de entender, como te decía, cuál es la prensa que corresponde, la prensa, la mejor prensa para el tipo de residuos, para la cantidad de residuos y también para algunas otras cosas más. Vamos entonces con cuáles son las variables. Fíjate que acá lo que hice fue no poner, o lo que voy a hacer es no ponerle número directamente a estas variables. No voy a decir la número 1, la número 2, la número 3. Por supuesto que tienen más o menos un orden lógico, pero como estamos diciendo que se interrelacionan bastante unas con las otras, no le vamos a dar una numeración estrictamente. Pero vamos a hablar sobre cantidad de residuos, vamos a hablar sobre cantidad por tipo de residuo, es decir, no solo la cantidad de residuos en general, sino también la cantidad por tipo de residuo. Por ejemplo, si tenés botellas de plástico, si tenés cartones, si tenés papeles o tenés film. Vamos a hablar sobre el peso de los fardos o de las pacas, depende dónde, en qué país estés escuchando este podcast, este video. Vamos a hablar también de la relación peso-volumen, si esto es importante o no. De vuelta va a depender de la industria, del municipio particularmente, y a qué le quiera dar peso, un poquito más de peso en algunas cosas que vamos a ir charlando. Vamos a hablar sobre la memoria del material. Esto es muy importante porque no es lo mismo prensar cartones, por ejemplo, que prensar botellas de plástico, que ese material tiene más memoria, es decir, tiende a volver a su estado original en mayor medida que el otro. Vamos a hablar sobre los tiempos de operación, y esto es muy importante porque te voy adelantando, por ejemplo, que donde más tiempo se pierde en una prensa es en el momento de atar el fardo o la paca. Y también vamos a hablar de seguridad operativa, y ahí es donde vas a tener que ver o tener en cuenta algunas cosas, algunas certificaciones que los equipos suelen tener, algunos equipos lo tienen y otros no, que tienen que ver con esto de la seguridad operativa. Así que vamos a dar comienzo entonces con el primero, con este que tiene que ver con la cantidad de residuos. Por supuesto que esto es clave. En principio, lo primero que va a suceder es que si no tenés muchísima cantidad de residuos, no tenés por qué tener una prensa muy grande. Y acá sí hay que hacer como una primera diferenciación entre una prensa grande y una prensa chica. Por un lado, por supuesto que una prensa grande, con más potencia, con una cámara más grande y demás, es una prensa más costosa. Entonces, tal vez, si no tenés mucha cantidad de residuos, no valga la pena que vos tengas una prensa muy grande. Y la verdad que con tener una prensa chica te alcanza y está muy bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es como una especie de cuenta, que vos, para empezar rápidamente, la podés hacer. Porque cuando vos agarrás una ficha técnica de una prensa, te va a decir cuánto pesa el fardo, cuánto pesa la paca o la bala, depende de dónde, del país donde sea la prensa, pero te va a decir más o menos un peso estimado de lo que pesa un fardo. Entonces, lo primero que tenés que hacer es, bueno, por supuesto acá lo que hay que entender primero es qué cantidad de residuos tenés. Si no lo tenés dimensionado es medio complicado, pero tal vez lo puedas tener en volumen. No lo tenés en peso porque nunca pesaste, tenés un montón de cajas, por ejemplo. Claro, no sabés cuál es el peso, pero podés estimar un volumen, sabiendo que las cajas de cartón, por ejemplo, de manera, cuando están así cerradas, que no están achatadas, una prensa más o menos te disminuye el volumen en 1 en 10. Si tenés las cajas ya bastante más achatadas, puede ser 1 en 7, la disminución en el volumen. Entonces, ya siendo una primera aproximación en cuanto al volumen, si tenés el peso, como te decía, muchísimo mejor. Pero ya puedes entender si con una prensa vas a andar bien. ¿Y por qué? Porque más o menos te puedo tirar un dato que lo lógico es que vos hagas más o menos 6 fardos por día, estaría bien. 6 fardos por día, 5, 4 también, pero hasta 6 fardos por día podemos decir que está muy bien hacer con una prensa. Entonces ahí ya tenés como un primer cálculo, donde por supuesto que tenemos algunas variables a estudiar un poquito más ahí que tienen que ver con el tiempo que vos tardás para cargar el material. No es lo mismo cargar cajas de cartón o cartón achatado que cargar papel o que cargar botellas de plástico, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos también algo para seguir estimando ahí, pensar qué tan difícil o no es cargar el material en la boca de la prensa. Y bueno, y ahí poder pensar un poco cuántos fardos podría hacer en función del volumen que tengo, que lo paso a peso, y cuál es el peso que tiene normalmente el fardo, la paca o la bala en el equipo que yo estoy utilizando. Entonces ahí ya puedes tener una primera aproximación. ¿Por qué es importante que no te quede, grande o que no te quede chica la prensa? Bueno, en principio porque si la prensa te queda chica, bueno, obviamente no vas a llegar con el material, pero además lo que te va a pasar es que podés perder mucho tiempo enfardando, atando la bala, entonces no te termine resultando muy bien la prensa, no sea una prensa práctica si es chica. Entonces, bueno, ahí ya tenés un primer inconveniente. Si la prensa es muy grande, te va a quedar cargada durante muchísimo tiempo y ahí vamos a ir al paso que viene, que tiene que ver con este, que muchas veces las industrias y los municipios, ni hablar, tienen más de un material. Entonces, si yo tengo una prensa muy grande en función de la cantidad de residuos que tengo, lo que va a suceder es que, por ejemplo, la tengo todo el día llena con cartón. Y la verdad que yo tenía que usar la prensa para prensar cartón, pero también para prensar, no sé, botellas de plástico, y también la tenía que usar para prensar film. Entonces, claro, lo que necesito ahí es una prensa más chica para que me vaya sacando fardos más seguido y yo poder ir intercambiando el material. Bueno, ahí tenemos como una primera variable, entre comillas, que vamos a tener que mirar en función de los tipos de materiales que tenemos y la cantidad de material de cada tipo. Te decía que este primer punto, si se quiere, se relaciona muy directamente con el segundo. El segundo tiene que ver con la cantidad de residuos por tipo de residuo. Por tipo de residuo, porque, como te decía, muchas veces hay más de un tipo de material a prensar y ahí es donde se dificulta un poco si nos equivocamos con el tamaño de prensa. Entonces tenemos que tener un estimado de la cantidad de material que tenemos por fracción de residuos, es decir, qué cantidad de botellas tenemos, qué cantidad de cartón tenemos, de papel tenemos y demás, para ver cómo vamos a manejar ese equipo. Si necesitamos que el equipo o no tenemos problema nosotros en, por ejemplo, un día prensar solo cartón, bueno, tal vez por ahí con una prensa grande esté bueno porque hacemos una sola atadura, digamos, hacemos un solo fardo por día, la tenemos ocupada solamente con cartón. Y atamos una sola vez. Entonces perdemos tiempo en hacer el fardo una sola vez por día. Bueno, puede ser. Dependerá, por supuesto, de lo que vos necesites en tu industria. Pero bueno, como te decía, si en realidad lo que me pasa es que tengo la prensa con cartón y ya no tengo más cartón en el día y no puedo sacar el fardo porque la prensa es muy grande y después tengo atrás un montón de plástico para prensar, pero no puedo sacar el fardo, bueno, ahí tengo un problema. Compré una prensa muy grande y la verdad que no tenía demasiado sentido. Por eso es que es importante entender un poco esta relación entre tipo de materiales y cantidad de materiales para que no me generen un problema interno después en la operación, ¿no? En el día a día. Este tema también es importante, el que viene ahora, y tiene que ver con el peso de los fardos o de las balas. Esto también es clave porque pasa muchísimas veces en industrias o en municipios que quieren comprar prensas muy grandes porque incluso tienen una cantidad de material importante, pero después no tienen con qué moverlo. En los municipios es muy usual, cuando vos haces, por ejemplo, una bala de cartón, un fardo de cartón de 500 o de 600 kilos, claro, tenés que tener un autoelevador después para moverlo, porque ¿cómo lo levantás? ¿Cómo lo apilás? ¿Cómo haces que te quede después prolijo y ordenado y ocupando poco espacio ese fardo? La única manera es poder apilarlo y terminar teniendo fardos, no sé, no sé, 2 metros de fardos apilados. Cuando el fardo pesa mucho, si no tenés un equipo para moverlo, estás en problemas. Por supuesto que siempre con una zorrita puedes hacer un primer movimiento. El tema, como te decía después, es poder almacenarlo para arriba. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta, porque tal vez te convenga comprar dos prensas chicas donde vas haciendo fardos más rápidamente, más chicos, pero es mucho más fácil que alguien los pueda maniobrar y los pueda ir apilando. Perdés un poco de tiempo en la atadura, como te decía, sí, bueno, claramente, pero bueno, ganás en lo que no tenés, que es en poder apilar los fardos. Como te decía, esto es, me parece a mí, muy importante, es demasiado importante y es clave, porque si te equivocás con esto tenés un problema grave, porque hay problemas que se solucionan. Por ejemplo, el tener dos prensas chicas, está bien, y tener que atar y perder un poco más de tiempo más seguido, bueno, es bastante solucionable y tendrás que organizar después tu planta hacia adentro. Pero cuando vos hiciste un fardo de 600 kilos y no lo podés mover, ahí no tenés solución. Y después lo que te pasa es que tenés los fardos en el piso, te ocupan un montón de espacio en el piso, no los pudiste apilar y te encontrás con que tenés un verdadero problema que no se puede solucionar. En los municipios vemos que pasa mucho que una vez por día va una pala, no tienen autoelevador igual ahí, va una pala cada tanto, la pala de obras públicas que aparece en la planta, entonces ayuda a apilar los fardos mientras se van desarmando y la verdad es que uno debería hacer la cantidad de fardos que después puede apilar. ¿Hay equipos para esto, para mejorar esto? Por supuesto, ya vamos a hablar en algún otro video, en algún otro podcast acerca de cuáles son los equipos que tenemos para apilar, que hay apiladoras eléctricas y hay apiladoras manuales incluso, que también podríamos utilizar y hacer que todo esto sea mucho más fácil. Pero el peso del fardo, el peso de la bala, es algo que claramente hay que tener en cuenta. Vamos con otro punto. Relación peso-volumen. Este también es un tema muy interesante porque, claro, cuando vos tenés una prensa chica, al tener menos presión de prensado y una cámara más chica, esta relación de volumen y peso, de peso-volumen, es muchísimo más chica, ¿no? Claro, tenés fardos por ahí bastante chicos o chicos, pero son muy livianos, como te decíamos. Eso quiere decir que el material está menos comprimido. Cuando vos tenés una prensa que tiene muchísima potencia de prensado, terminás apretando mucho el material, que en realidad en general esto es lo que deseamos, ¿no? Que esté muy bien aprisionado, muy bien apretado, muy bien prensado, entonces tengas, por ejemplo, 500 kilos en un fardo no demasiado grande. Eso es lo que desearíamos, ¿no? Siempre y cuando, bueno, está relacionado con lo anterior, que tiene que ver con esto de el peso del fardo. Si tenemos problemas ahí o no. Pero muchas veces nos conviene dejar de lado un poco de esta relación, si no tenemos tanto problema, hacer, como te decía, estas balas o estos fardos más chiquititos y perder un poco de relación de peso-volumen para ganar en practicidad, para sacar fardos más rápidamente de distinto tipo, porque, como decíamos, tenemos muchos tipos de residuos que tener que compactar. Entonces, perder un poco en esto. Hay que tener algo en cuenta ahí. Y los municipios estos lo saben muy bien, que cuando vos llenás un semi, por ejemplo, o un camión, o lo que vos tengas, un acoplado, para llevar los reciclables, claro, después se te paga por peso. Entonces, la relación ahí con el transporte, si vos tenés que alquilar, por ejemplo, el transporte para llevar, no sé, todos los fardos de cartón a la papelera, claro, lo que ocurre es que tenés menos kilos y el viaje a vos te va a salir lo mismo. Entonces, bueno, esto es algo que hay que tener en cuenta. Lo mismo va a suceder si sos una industria y vas ahora a empezar a vender tu material. Antes pagabas tal vez por la gestión de reciclables y ahora empezás a vender. Bueno, también tenés que tener en cuenta que te van a pagar por peso y lo que va a entrar en el transporte, en la batea, en lo que traigan para cargar. Entonces siempre te van a pagar más el material cuando está mejor compactado. Y te van a pagar un poquito menos el material cuando está menos compactado. Esto es totalmente lógico, por esto que decíamos que ahí el impacto que tiene el transporte es un poquitito mayor. Pero vos tenés que saber esto y tenés que evaluar si en tu planta, si en tu planta de separación o si en tu industria, esto es algo que sea muy importante o si te conviene ganar practicidad dentro de la planta con una prensa más chica. Y dejar un poquitito de lado el costo económico, que tal vez tampoco es demasiado, no es que te pagan muchísimo más porque esté más compactado, ¿no? Pero bueno, esta es una relación que vos tendrás que ir viendo, e esto es algo que vos podés charlar con quien te va a comprar el material reciclable, bueno, y ver entre los dos también cuánto te va a pagar, si te pagaría una diferencia o no, en función de qué tan prensado tengas el material. Vamos entonces con otro punto. Y este también es muy importante y tiene que ver con la memoria del material. Esto que te decía al principio, que hay materiales que tienen más memoria que otros. Entonces, muchas veces necesitas o un tipo de prensa o necesitas una potencia en la prensa para que pueda prensar bien ciertos materiales, por ejemplo, las botellas de plástico. Las botellas de plástico, muy comunes en la industria también, muchísimo más comunes todavía en las plantas de separación de residuos, son un material complejo. ¿Por qué? Porque tiene mucha memoria. Si nos ponemos a pensar un poco, nos damos cuenta que si aplastamos una botella de plástico, y ni hablar si aplastamos un montón de botellas de plástico, ese material vuelve otra vez, como que se levanta de vuelta un poco, y un poco bastante, porque ese material tiene memoria. Y acá tenemos dos cuestiones. Una es con la potencia de la prensa. Vos no podés tener una prensa con muy poquititas toneladas de prensado. ¿Qué quiere decir muy poquititas toneladas? 3, 4 toneladas, 5 toneladas de prensado. Seguramente no te va a dejar prensar de manera correcta las botellas de plástico. Vas a tener un problema y el paquete se te va a abrir. Entonces, si tenés botellas de plástico, probablemente te convenga ya pasar a una prensa con 20, con 30 toneladas de prensado. Ya es una muy buena opción. Pero al mismo tiempo, si vos tenés materiales que no tienen tanta memoria, como por ejemplo el cartón, como por ejemplo el film, tal vez tampoco tenga sentido tener una prensa con demasiada potencia de prensado, porque con menos te arreglás muy bien, es una prensa más chica, la inversión es menor, y podés sacar los fardos, como te decía, de manera más rápida, si es que lo necesitas. Tal vez tengas muchísima cantidad de material y digas, no, me conviene tener fardos muchísimo más apretados, que esta prensa tenga más potencia, hacer fardos pesados y no estar todo el tiempo o no atar tantas veces el fardo. Bueno, esto la verdad que normalmente lo que hacemos es ir viéndolo caso a caso. Una prensa es bastante a medida. Entonces, si te sirve una prensa o no, y bueno, hay que ver qué tipo de prensa y hay que ver todas estas cosas que estamos hoy charlando. Hay también un tipo de prensa que tienen pistón cruzado y son especiales para prensar, por ejemplo, botellas de plástico. ¿Por qué? Porque esto de tener pistón cruzado, ya lo vamos a ver en algún otro video, este pistón cruzado hace que la prensa prense de manera más estable, porque tiene los pistones cruzados, entonces la superficie apoya de manera distinta. Esto es muy bueno para materiales que tienen memoria. En realidad es lo ideal, pero bueno, uno tiene que ir viendo qué tipo de prensa necesita en función, como decíamos, de todo esto que estamos viendo. Y decir, bueno, gano un poquitito por acá y dejo de ganar un poquitito por acá. Porque la prensa perfecta es complicada, ¿no? Porque, claro, mientras la prensa tiene pistón cruzado, más potencia y un montón de cosas, es una inversión un poco mayor. Cuando la prensa no tiene pistón cruzado, tiene un pistón recto, pero vos podés manejar el tema de la presión, el tema del tamaño de la cámara y demás, bueno, tal vez es una prensa más económica. Bueno, caso a caso hay que ir viendo claramente qué es lo que conviene. Un punto más tiene que ver con esto del tiempo de operación. Esto ya lo fuimos charlando un poco al principio. ¿Por qué los tiempos de operación? Bueno, porque como te decía, uno de los puntos donde más tiempo se pierde es en atar el fardo, ¿no? Mientras vamos prensando no pasa nada, metemos el material, apretamos el botón y bajamos. Incluso las prensas hoy en día, que también es algo que tenemos que ver en los tiempos de operación, las prensas más modernas hacen que vos no tengas que tener una persona fija ahí. Cualquiera que genera, por ejemplo, cartones, va, lleva el cartón, lo mete adentro de la cámara, aprieta un botón y no tiene ni que quedarse, se va a hacer lo que estaba haciendo. La prensa sola va a bajar, va a terminar de apretar, se va a levantar y va a quedar lista para que venga la próxima persona o la misma para meter otras cajas de cartón de vuelta. Entonces, esto hace que los tiempos de operación sean muchísimo más prolongados, si se quiere, que no se necesiten personas ahí todo el tiempo operando la planta. A veces, por supuesto que perdón, operando la prensa. Por supuesto que a veces sí, porque hay tanto material en las plantas de separación de residuos. Por ejemplo, se va acumulando ese material y después se prensa todo junto. Entonces, bueno, ahí por supuesto que necesitas alguien para que esté fijo con la prensa enfardando todo el tiempo. Pero en ocasiones, en otro tipo de industrias, esto no ocurre y podés prácticamente no tener tiempo muerto de personas ahí en la operación de la prensa. Pero sí vas a tener un tiempo muerto, si se quiere, para la planta al momento de atar el fardo. Por eso es que decíamos que es tan importante preguntarse o ver o entender si esto es un problema o no. Tal vez no sea un problema y tal vez te convenga hacer más fardos más chicos, aunque demores un poco de tiempo en el atado. O tal vez digas, no, yo prefiero optimizar esta planta sin tener gente ahí permanente, entonces optimizo mi personal Entonces hago solamente, no sé, dos fardos por día. Entonces paro una persona un ratito, unos minutos, a atar el fardo, pero solamente dos veces por día. Bueno, esto es algo para tener en cuenta a la hora de elegir la prensa. Y por último, el último punto tiene que ver con la seguridad operativa. Y esto es, bueno, hoy en día me parece que es clave. No le voy a decir a las industrias, sobre todo, cuánto vale un accidente laboral, cuáles son los problemas que genera un accidente laboral. Por supuesto que además nosotros no queremos que nuestros operarios sufran accidentes. Más allá del problema además legal que puede ocurrir, depende de la gravedad del daño ocasionado, pero la verdad que uno lo que intenta es que el personal que uno tiene no sufra accidentes. Entonces esto es clave en la seguridad operativa. Hay dos tipos de prensas hoy en día, las prensas que están certificadas y las prensas que no están certificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una certificación que se llama N16500, que es una certificación de seguridad. Y lo que hace es certificar la seguridad de las prensas, tanto en su fabricación como en su operación. A lo que nos importa a nosotros acá es que lo que nos asegura es que la prensa, en realidad que el personal, que el operario no va a sufrir un accidente laboral mientras opera el equipo. ¿Por qué? Porque siempre se van a necesitar, por ejemplo, las dos puertas cerradas, porque no hay manera de meter material y que el pistón esté funcionando o que se pueda hacer funcionar. Nosotros ya, los que hemos trabajado en industria, los que trabajamos en planta de separación y demás, sabemos que se termina haciendo cualquier cosa a veces con esto, pero hay prensas que ya no te dejan. Hay prensas que están certificadas, que tienen una certificación internacional para esto y te dicen, con este equipo vos te asegurás que no vas a tener un accidente laboral. Bueno, esto también, dependiendo qué peso tenga esto en tu empresa, en tu industria, en tu planta de separación de residuos, si son municipio, bueno, también esto es algo a ver y algo a evaluar. Bueno, hasta acá llegamos con el video del día de hoy, con el podcast del día de hoy. Espero que te haya servido, que te sirva para entender un poco más acerca de cómo elegir una prensa. También entender que cuando un especialista te pide datos, te hace preguntas, lo que está haciendo es tratar de pensar cuál es la mejor prensa para vos, para tu industria, para tu municipio, y que tener más datos está muy bueno para entender mejor realmente cuál es la mejor prensa. Seguramente te van a generar algunas dudas, seguramente te vas a quedar pensando en algunas cosas más que también hay, seguramente para charlar y que se me puedan haber pasado. Me podés consultar, me mandás un WhatsApp, me mandás un mail, me dejás un mensaje abajo en el video. Como te quede más cómodo, no tengo problema en sacarte alguna duda siempre que pueda, como siempre, pero pensemos que una prensa es un equipo que tiene que cumplir varias funciones. La primera, por supuesto, es compactar muy bien el tipo de residuos que yo tenga y la cantidad de residuos que yo tenga. También tiene que cumplir una función de seguridad operativa, a mi entender, que quiere decir que tiene que poder cuidar al personal que la opera. Y además de eso, es una prensa que tiene que poder durar en el tiempo. Durar en el tiempo quiere decir que no voy a tener que tener un servicio técnico ahí todo el tiempo porque la prensa se rompe, y también porque tanto en el sector industrial como en el municipal, entendemos que cada vez que una prensa se rompe es un problemón, porque está parado, pues está parada la prensada, y porque tenemos residuos ahí que necesitamos tratar, que necesitamos prensar para que lo puedan venir a buscar y no tener un desorden en la planta y que no sea un problema más. Entonces, que una planta dure, que una, perdón, que un equipo dure en el tiempo también es muy, muy importante. Bueno, nos vemos entonces en uno de estos días, en un próximo video, en un próximo podcast y seguimos en contacto.